Doctor, una pregunta fundamental para todos, ¿no? Y es importante. Vio que en la mayoría de las emisiones la mayoría consumen medios porteños, ¿no? Y en general allí se ha sacado el famoso caso de la Ciudad de Buenos Aires de los famosos 70 años. ¿Ese sistema es exclusivo allí, se va a aplicar allí o se habló en algún momento de esto?
Nosotros lo que, a ver, yo entiendo la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no es una decisión restrictiva, es una decisión, a ver, tenemos que ver por dónde viene la cosa. Vamos a mirarlo del lado positivo. Si vos me decís que hoy en la Argentina, con los 2000 y pico de casos que tenemos, con un porcentaje en unidades de cuidado intensivo, esos datos que arroja hoy la Argentina te dicen que el 90% de las camas de unidad crítica, o sea, las de terapia intensiva, que están ocupadas por coronavirus son de personas mayores de 65 años. O sea, de cada 10 camas de gente que tiene coronavirus en terapia intensiva, más de 9 camas son para personas mayores de 65 años. Yo entiendo la decisión esta, no como una cuestión restrictiva de controlar y que ahora tiene que pedir permiso para salir, sino es una decisión para decir, mirá, abuelo José, vos tenés 85 años, si vas a salir a comprar pan, nosotros podemos mandarte a alguien que te compre el pan. Si vos, abuelo José, tenés que salir a buscar el remedio de la farmacia, nosotros tenemos a alguien que te puede ayudar a buscar y no necesitas salir. Ese es el espíritu. El espíritu no es un espíritu de controlar y de restringir. Es de cuidado y de protección. Si vos a mí me decís, yo no lo haría de 70 años, yo lo haría con mayores de 60. Porque en la provincia, en el momento en que este virus empiece a circular y tengamos 5, 6, 7, acá en la provincia, las dos personas más difíciles del manejo crítico del paciente tuvieron más de 60 años. Uno tiene 71 y otro tiene 61 y está en terapia intensiva. Entonces, ¿por qué yo tengo que exponer a esa población? Por lo menos le voy a decir, miren, mayor de 61 años, agarra la enfermedad, tiene muchas chances de ir a una unidad de terapia intensiva. Y te vas a tener que comer 40 días. ¿Por qué no quedarte en tu casa y arbitrar los mecanismos para que las cuestiones de salida tuya se las haga otro? No sé si me explico.
Sí,
Sí.
perfecto.
Sí, queda claro lo que digo porque mucha gente consume y dice, bueno, es aplicable a todo. No, no es aplicable a todo, es simplemente la ciudad de Buenos Aires que tiene una de las mayores lugares de contagio, obviamente.
En la ciudad de Buenos Aires tiene circulación viral, pero nosotros no tenemos que pensar en eso. Yo lo que te digo es que si nosotros en la provincia podemos lograr de que en este tiempo las personas mayores de 60 o de 65 años queden más tiempo aislados, vamos a tener más tiempo y mayor posibilidad de que aquel mayor de 60 años que entre a una unidad de terapia intensiva tenga mayores chances de que la asistencia sea eficiente. No sé si me explico.
Sí,
Sí.
gobernador.
Gobernador, una pregunta más respecto a esto. Me parece que hablar de todo coronavirus obviamente tendrá mucho y mucha información. Pero también hay datos alentadores, por
Yo
ejemplo,
quiero
el hecho
decir
de, bueno,
esta
el
parte.
trámite que ha hecho usted. Hola.
No, yo quiero que a mí me entiendan esta parte, porque lo mismo dijeron con el tema de los barbijos. Yo los
Sí.
barbijos nunca los obligué a utilizar en los lugares abiertos. Nosotros sugerimos, en el decreto yo sugiero, obligo sí en los lugares cerrados, donde hay contacto directo, en el supermercado, en las oficinas públicas, en el colectivo, sí, es obligatorio. Pero después, conservando la distancia, no obligo, sino sugiero. Y luego ves que el 80, 90% de la población en la provincia está utilizando barbijos. Y claramente demuestra eso. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué va a pasar con los mayores de 60 años? Yo le voy a sugerir que se queden en su casa. No le voy a obligar a quedarse en su casa, le voy a sugerir. ¿Por qué? Porque si se enferma, es mucho más complicado y mucho más, con mucho mayores chances de tener una enfermedad grave que otro que no, que está comprobado que no es así. Entonces vamos a darle la oportunidad a que esos adultos mayores, a los mayores de 65 años, se queden en su casa y que nosotros podamos ayudarles en las cuestiones de sus necesidades diarias. Eso quiero que se entienda.
Sí, está claro y está bien, gobernador, que haga estas aclaraciones, porque entre la letra de la norma, pasada un poco, procesada por algunos medios, a la gente le llega otra cosa o interpreta otra cosa, ¿no?
Yo hablé con Rodríguez Larreta. Hablé mucho porque él va a un esquema que es muy interesante, que se llama inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que es un sistema un poco más vertical, donde las personas que son menos vulnerables a la enfermedad grave del virus, las personas jóvenes, son las que tienen la capacidad productiva de poder comenzar a reactivar un montón de cuestiones. Si nosotros tenemos ese grupo poblacional que pueda hacerlo, muchos se van a infectar y van a cursar su enfermedad asintomática. Obviamente, no estamos hablando sin que aparezca vacuna, sin que aparezca remedio, pues si aparece una vacuna se soluciona todo. Pero estas personas más jóvenes, con todo el sistema productivo, estas personas se pueden inmunizar, pueden lograr una inmunidad colectiva a raíz de enfermar, de contagiarse pero no enfermarse y ser portadores. Esto se va transmitiendo en la comunidad a una inmunidad comunitaria o una inmunidad de rebaño que después termina beneficiando a las personas más vulnerables. Es como cuando se hace una vacuna masiva y hay uno que no se vacuna. Ese que no se vacuna está beneficiado por todos los otros que se vacunaron. Esto es algo muy parecido. Y la ciudad de Buenos Aires justamente quiere llegar a eso porque tiene población adulto mayor muy importante. Nosotros en Misiones tenemos mayores de 60 años, 240.000 personas. No es mucho en toda la provincia. Y tenemos el 42% de nuestra población que es menor de 18 años. O sea, también cada uno tiene que pararse en el lugar donde está y con el grupo poblacional que tiene, ¿no?
Gobernador, mi pregunta va apuntada a otra cosa, pero bueno, digo, yo no se quería sacar esto nomás diciendo, bueno, ¿cómo se puede gobernar desde la cuarentena? Digo, usted le toca hacer cuarentena también.
Yo llegué de Buenos Aires y estoy en aislamiento obligatorio, solo, y trabajando desde acá, con teléfono, con la videoconferencia. Los tiempos han cambiado. Y eso hay que entender. Vos podés gobernar tomando decisiones y comunicando vía streaming, en comunicación directa, haciendo reuniones de gabinete como lo hacemos nosotros, reuniéndome con el presidente como lo hacemos casi una vez por semana, comunicándome constantemente con el ingeniero Rovira, con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, con quien también estamos, hay ida y vuelta de información de dónde estamos, de los decretos que estamos sacando, la validación por parte de la Cámara de Representantes en esos decretos, del acompañamiento. Se puede tranquilamente, por eso digo que vienen nuevos tiempos, vienen nuevos paradigmas que a nosotros nos exigen desafíos de creatividad, justamente de protección y de cuidado de la salud de todos, ¿no?
Gobernador, ¿cuánto cree usted que tuvo que ver que la fórmula, usted y el vicegobernador, sean médicos en el manejo de esta situación?
No, yo creo que Misiones es una provincia con mucho desarrollo, con una apuesta muy fuerte a la salud como una política de Estado igualitaria que ha permitido que no solamente en esta pandemia, sino también en otras cuestiones, haya ido superándose año tras año como política de Estado. Misiones llegó a tener el 32 por mil de mortalidad infantil y hoy tiene el 6.5 de mortalidad infantil por mil. O sea, estos no son logros casuales, sino que es una cuestión de una política de Estado fuerte. Y está bien, sí, claro, creo que la experiencia de ser médico, pero a su vez también la experiencia de haber venido de la salud pública siempre, como director de hospital, como jefe de zona, como jefe de área programática, como subsecretario de salud, como ministro de salud, nos va dando por ahí alguna pauta un poquito más certera de las cosas que pueden llegar a venir, pero estimo que esto, más allá de la cuestión de ser médico, que está bien, tiene que ver con una política de Estado muy fuerte, que es la salud, como esa política que le beneficia a todos los misioneros, ¿no?
Bien. Y aprovechar el término político para ir, el término de esta situación como para ir cerrando grietas, porque ya hasta casi le diría que nos olvidamos de que hay una grieta. En estos momentos no hay como para jugar a blanco o negro, sino que yo creo que la palabra solidaridad es la que más se escucha y la que más se necesita. Independientemente de nuestras posturas políticas particulares o personales, yo creo que esto ha desbordado a todo el sistema económico, político, social.
Sí, sin duda. Aparte, nosotros tenemos una provincia donde el genoma de la solidaridad está presente en todos los misioneros. No es una provincia esta que a lo largo de estos años haya propiciado ninguna grieta, ni siquiera en la cuestión social ni en la cuestión política. Siempre hemos tenido una sana convivencia desde los diferentes sectores. Y creo que esa también es una gran fortaleza que tiene Misiones y que nos permite poder trabajar juntos en este tiempo. Fíjate que he tenido reuniones con los presidentes de bloque de los diferentes espacios políticos de la Cámara de Representantes de la provincia, hemos recibido sugerencias, hemos trabajado en conjunto. Bueno, todas estas cosas fortalecen aún más, porque en este tiempo esta pandemia requiere de que las decisiones se tomen en conjunto, porque también el mensaje después lo tenemos que transmitir todos en conjunto. Si yo digo una cosa y otro dicen otras cosas y otro dicen otras cosas, es muy difícil que nosotros podamos llegar a tener los resultados sanitarios que buscamos. Fíjate lo que pasa con Brasil. Brasil tenés un presidente que tiene un mensaje, gobernadores que tienen otro mensaje, la sociedad dividida, una con el mensaje del presidente, otra con el mensaje de los gobernadores, y ahora se agrega el sistema parlamentario con un mensaje un poco más intermedio entre los gobernadores y el presidente. Y es muy difícil así poder controlar una situación como esta, donde el enemigo es invisible y donde no mira si vos tenés o no tenés grieta. Mira sí que en algún lugar encuentra una oportunidad, porque se juntaron 600 personas, están una al lado de la otra, entonces infectan a los 600, uh-huh. O encuentra otro lugar donde hay un aislamiento y el virus no puede hacer pie en ese huésped, ¿no? Bueno, eso es importantísimo que nosotros lo podamos discernir, porque Misiones no es una provincia ajena. Brasil está acá al 47% de la frontera de nuestra provincia. Ahí está Brasil, no está en otro continente, no está limitando con Tierra del Fuego, no, está acá al lado. Ya tuvimos casos de gente que se fue para allá, volvió con la enfermedad. Entonces, ese contexto regional es un contexto también que a nosotros nos preocupa mucho, pero también tenemos que asumirlo con toda la responsabilidad y saber que si nosotros hablamos el mismo idioma, tomamos las decisiones compartidas, vamos hacia un sistema que nos permita la inclusión y que todos podamos saber que transgrediendo las normas nos pueden llevar justamente a perder ese estatus de circulación viral, que va a ser muy complejo si no lo hacemos, ¿no?
Gobernador, algo también para destacar de usted y de todos los funcionarios con quien a lo largo de este tiempo vinimos hablando, es la tranquilidad con la que hablan y que esto también transmite tranquilidad a los misioneros. Digo, en el momento en el que tuvimos un primer caso, la confirmación por parte suya y después por parte del ministerio también, habla de que nosotros, los misioneros, volvemos a confiar en este cara a cara, ¿no? En el... Bueno, si el gobernador lo dice es porque es la verdad, y en un montón de casos sabemos que la provincia siempre fue una provincia en materia de reclamos por ahí tranquila, digo, no se arman los piquetes y guerras como si se arman, no sé, guerras en, muy entre comillas, pero como si se arman en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Qué importante que es poder transmitir tranquilidad a los misioneros también.
Sí, a ver, esta es una enfermedad que donde debe redundar por sobre todas las cosas la sinceridad de los diferentes sectores. ¿Y por qué la sinceridad? Porque si vos sos sincero, si vos contás la verdad, lo más probable es que puedas salvar muchas vidas. Si vos escondés, lo más probable es que puedas comprometer muchas vidas. Si yo tengo un caso, y ese caso lo escondo, lo más probable es que este caso, en el nivel de difusión que tiene la enfermedad, afecta a otros tantos más. Y vamos a tener serios problemas, lo que ha pasado en China. En China hoy se discute si esa enfermedad comenzó realmente el 31 de diciembre o comenzó en el mes de noviembre o en el mes de octubre. Y hasta algunos dicen entre septiembre y octubre. Es imposible una SARS, una enfermedad respiratoria, que vos puedas esconder los casos por la difusividad que tiene. Es un virus que se difunde rápidamente entre la sociedad y enseguida comenzás a tener cientos y cientos de casos. Fíjate vos que en este último que tuvimos, el paciente de San Vicente, automáticamente cuando detectamos fuimos a buscar absolutamente todos los contactos. Y a mí no me importa si de 5 casos pasaba a tener 10 o 50 o 60. Lo importante es que lo podamos encontrar a los 50 o a los 60. Yo siempre digo que los test de laboratorio que nosotros hacemos es para encontrar al virus. Nosotros lo tenemos que buscar. No el virus nos tiene que encontrar a nosotros. Porque cuando el virus nos encuentra, nos enferma, nos lleva al sistema sanitario, ya es tarde. Ya es tarde. Nos ha pasado. La persona que llegó tarde al sistema hoy termina en una unidad de cuidados críticos. Las otras personas que nosotros las encontramos porque le hicimos, uno vino de otro lugar del mundo, le pusimos como sospechoso, le tomamos la muestra, otro tenía contacto directo con gente que venía, le tomamos la muestra y nos ha dado positivo, hemos llegado antes. Entonces, siempre en esto lo importante y en toda la política pública sanitaria es que vos a la población le diga la verdad de lo que pasa para que la población también te ayude. Hoy mucha gente nos ayuda a nosotros con algunos pícaros que vienen de otros lugares y no quieren avisar que se estuvieron de Brasil, que vinieron de Corrientes, que vinieron de Chaco. No quieren avisar. Es como se sienten estigmatizados. Y la propia comunidad nos está avisando a nosotros, ¿sí? Y nos estamos cuidando entre nosotros. Bueno, creo que eso es muy importante, que lo sigamos manteniendo los misioneros, ¿no?
Y sobre todo también dar crédito al parte oficial, que es lo que tratamos de inculcar aquí siempre cada vez que salimos al aire, de informar respecto a la información oficial y no dudar, porque alguno dice, pero ¿será que es cierto? Pero para mí que están escondiendo algún caso, para mí que no están contando toda la verdad. Y después se genera lo otro, gobernador, que es la cantidad de gente que falsamente dice, mirá, la vecina que ella tiene, y afirma, hasta da con nombre, apellido, y cómo fue, y cómo que si supiera en los términos en que vive. Entonces, es importante también aprender a confiar en la información que viene oficialmente, y no tanto en las fake news que surgen a través de las cadenas de WhatsApp y los audios, que gracias a Dios está mermando bastante. Si yo le tengo que decir que tengo un índice de información de que hace 10 días ha bajado mucho comparado cuando recién empezaba.
Y porque los resultados fueron mostrando que aquellas fake news o aquellas informaciones de supuestos han sido supuestos, nunca se han concretado. Y vos ya sabés a lo que me refiero. Muchos decían, fulano pasó esto, este tiene esto, sí, este está ahí. No. Nosotros claramente vamos a ir comunicando día a día las novedades que vayamos teniendo en cada uno de los sistemas. Aparte, esto es así. Cuando vos comenzás a tener enfermedades respiratorias, tipo SARS, cualquier virus respiratorio, cuando vos tenés altas consultas por dengue, pues enseguida ves el sistema sanitario abarrotado, enseguida, porque son brotes epidémicos. Los brotes epidémicos lo primero que hacen es llenarte la sala de espera. Entonces yo siempre le digo, si vos sabés que se ocultan casos, si vos decís que alguien oculta casos, andate a la sala de espera de un hospital y te vas a dar cuenta. Pero es más sencillo que eso, imposible. Vos te vas a la sala de espera de un hospital y te vas a dar cuenta enseguida.
Gobernador, le agradecemos un montón esta charla que hemos tenido. Ha costado que podamos hablar, pero bueno, le agradecemos un montón. Entendemos los tiempos, sabemos que no es fácil. Además, usted está iniciando este mandato como gobernador también. Le ha tocado le van a tocar años complicados. Ya con un arranque así, esperemos que vaya mejorando.
Sí, yo le agradezco a ustedes por este tiempo, por esta charla que es muy importante. Que llegue a toda la audiencia, podamos entender que estamos en un tiempo de cambio de paradigma, que tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Después veremos con el transcurso del tiempo cuáles son las cuestiones lógicas de la vida normal que la podemos seguir conservando y cuáles no, cuáles tenemos que ir cambiando, cuáles son las costumbres que hay que aggiornarlas a estos nuevos tiempos, y de esa manera, en el respeto comunitario, en el respeto a la vida y en el respeto a la sociedad, va a estar el éxito de todos, ¿no? Ahí va a estar el éxito. El éxito no va a estar en haber tomado una decisión antes o después. Quizás sí va a influir, pero el éxito va a estar en el cambio cultural que podamos tener y en la responsabilidad que podamos tener como sociedad.
Bien. Gobernador, la ultimita, antes, porque tiene que ver con un poco lo que fue a charlar allí en Buenos Aires con el presidente, el tema del incentivo. ¿Hay alguna manera de que se reactive y Nación empiece a devolver lo que hoy está aportando ya hace tiempo la provincia?
En materia de coparticipación es complejo, porque la coparticipación depende de las 24 provincias, pero sí en materia de compensación de fondos, va al lado personalmente con el presidente de la Nación, ¿no? Para que hay fondos que son de los misioneros, que hemos aportado a los misioneros, uh-huh, y que deberían haber venido de la Nación, y nosotros lo fuimos haciendo a lo largo de estos últimos dos años. Y esos fondos hemos pedido que sean reconocidos y que nos hagan los depósitos correspondientes, sobre todo en este tiempo muy difícil, que nos va a permitir también alivianar a muchos sectores productivos de la provincia y ayudarlo con diferentes préstamos, créditos o programas de inclusión laboral, ¿no?
Bien. La última, y no le hinchamos más. ¿Cuál sería el mejor de los escenarios que usted pueda llegar a avizorar para ser positivos, para pensar, tratar de ser optimistas?
A ver.
Ya el peor nos imaginamos.
Hoy sí, claro. Yo creo que nosotros debemos ir saliendo, teniendo una salida ordenada. El mejor de los escenarios es que la provincia no tenga circulación viral, y eso depende de la responsabilidad de nosotros. Hoy ya depende de la responsabilidad de nosotros, que no tengamos circulación viral. Porque si yo, hoy yo ya sé que todos los que están en Misiones, o la mayoría de los que están en Misiones, no tienen el virus. La mayoría. Uh-huh. Ahora, yo no sé de los que están viniendo. Entonces, los controlamos en los diferentes lugares de ingreso a la provincia, los controlamos en su domicilio. Y si nosotros tenemos esa responsabilidad de que el que tenga la enfermedad se aísle, el virus va a seguir quedando solamente en ese núcleo. No va a dispararse por la comunidad. ¿Sí? El mejor escenario es que no tengamos circulación viral y que nosotros podamos ir focalizando mayores actividades productivas en la provincia.
Buenísimo. Muchísimas gracias, gobernador.
No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con el gobernador de la provincia de Misiones, el doctor Oscar Herrera Watt.